Buenos días. Espero que descansaron tan rico como yo. Y espero que están disfrutando por lo menos a 50% lo que yo estoy disfrutando del campamento. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes. Y ha sido para mí un tiempo de refrigerio, de ánimo. Y estoy disfrutándolo. Muchas gracias. Y gracias por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Antes de que empecemos, quiero hablarles de un libro que tenemos atrás. Yo quiero recomendar mucho, se llama Hecho. Es un libro que van a querer llevar si tienen un amigo o una amiga que está tratando de entender qué es diferente entre lo que nosotros creemos, lo que la Biblia enseña y el catolicismo. Y es una explicación súper clara del Evangelio. Es para alguien que quiere averiguar, quiere estudiar y así. Pero básicamente la idea es que todas las religiones creen en hacer, pero nosotros creemos que en Cristo está hecho. Y es una explicación fantástica, muy económica. Tenemos $2 y así. Entonces les recomiendo mucho que aprovechen si tienen para el evangelismo ese libro. Ok, muy bien. Vamos a empezar con oración. Padre, es tan hermoso pensar que somos tus hijos. Y tú sabes qué tan emocionado estoy de poder estar con mis hermanos en Oregon, que poco veo. Y tanto anhelo, Padre, animarles con lo que tú estás haciendo en mi vida y lo que me estás mostrando en tu palabra. Pido, Padre, que en tu misericordia pongas en el corazón de cada uno de nosotros hambre por tu camino, hambre de conocerte a ti. Y pido, Padre, que nos permites concentrarnos, ver, analizar, y que todo lo que comparte ahorita sea para tu honra y gloria, Padre. Te pido eso en el nombre de Cristo. Amén. ¡Wow! No es bueno el Señor con nosotros. Veo a los cantantes ahorita y confieso que no hay mucha diferencia entre para mí si el apellido es Norris o Clark, son mis hijos, y siento tan bendecido por el Señor de que mis hijos siguen a Cristo. Porque saben que esta es vida. Fuera de aquí no tenemos por qué. Y, wow, Dios es bueno. Quiero tratar de dar un repaso rapidito. Vimos, mi énfasis es esto. Quiero que saquen sus Biblias, prendan su luz y dejen de ver la Biblia como un libro entre otros. Es el libro de libros. Es algo vivo. Es tu guía, tu lámpara, y estamos en la oscuridad. Y como comenté, la lámpara que tengo aquí, cuando más la ocupo es en la noche, ¿verdad? Pero en la noche, ¿cómo me hace feliz? ¿Cómo me ayuda? Me permite encontrar cosas y me permite vivir a gusto y disfrutando de todo. Y entonces, en la vida, así, ese libro nos es una guía y es la guía perfecta. Y la finalidad de esta guía es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, Señor Jesucristo. Y entonces, quiero que pensemos en esto hoy. Vamos a continuar ahora pensando un poquito más. Pero recuerden que fuimos a Salmo 119, que es un salmo que está enfocado en la palabra de Dios y alaba la palabra de Dios. Y luego vimos el contexto del autor del salmo. ¿En qué situación en la vida descubrió las verdades de la Biblia? Y es para mí interesante. Nunca habla de la escuela bíblica, ¿verdad? Un seminario, una institución, algo formal. Él está hablando de la vida diaria. Ahora, no quiero hablar mal de estas oportunidades que Dios permite a algunos, porque curioso, tampoco habla de la iglesia. Y me hace pensar en algo. La iglesia es algo fantástica. Es un lugar de edificación, de enseñanza y todo eso. Pero la Biblia es para más que estos momentos. Y ahora, para muchos de nosotros, la Biblia es ese adorno que llevas a la iglesia, ¿verdad? No más. y a ver qué me dicen. Y hay una ilustración muy sencilla que me enseñaron en mi juventud. Pensando en la lámpara, la palabra de Dios, en lo que hay cinco dinámicas. El dedito es oír. ¿Quién no quiere su dedito? ¿No? ¿Viene sobrando? No, es importante. Pero no es muy fuerte, ¿verdad? Cuando esto agarra, pues fácilmente se puede arrancar. Y luego, si agregamos ese dedito, ¿qué es? Es el leer, ¿verdad? Entonces, pues ya un poquito más fuerza para retener la lámpara, la palabra de Dios. Y luego podemos estudiar, y es aún más fuerte. Y luego podemos memorizar, más fuerza aún. Y podemos meditar. Uy, ese dedo sí agrega fuerzas. Ahora quítame la lámpara. Entonces les animo que no sigan como muchos tal vez estén, viendo la Biblia como un libro con buenas pistas, algunas reglas de que no se hace, sí se hace, y que prenden la lámpara y empiecen a dirigir toda su vida a base de ella. El salmista aprendió la Biblia en las actividades cotidianas, difíciles de la vida. Aplicó la Biblia, dice que guardó, anduvo, meditó, todas esas cosas que acabo de mencionar, él los hizo. Y luego habla del fruto. Y dice, oh, fue un fruto fantástico, paz, felicidad y muchas otras cosas que todos anhelamos en la vida. Pero es importante, no es descrito en el Salmo como tuve problemas en la vida, apliqué la Biblia y ahora vivo feliz. Es lo que queremos a veces, ¿verdad? ¿Te has preguntado por qué aceptaste a Cristo y todavía tienes problemas en la vida? Ese no es cíclico. Él repite, repite, repite. Y ¿sabes qué? Cada vez Dios nos lleva un poquito más, nos estira un poquito más y nos enseña más. Pero quiero hoy hacerle la pregunta, ¿cuál es el propósito de todo eso? Y el contexto que me hizo a mí pensar en esto sucedió exactamente hace un año. Regresamos de ese viaje del río y yo estaba como dos semanas después tan enfermo, estaba vomitando con diarrea y me diagnosticaron con tifoidea. Me dieron un tratamiento, me dolía el estómago todo el tiempo, estaba en agonía. Y por fin tomé el tratamiento y oh, ya me siento mejor, ya. Dos días después, otra vez, cuatro veces, seis semanas en total, estuve, por fin tuve que un día llevar algo a Kate. Nos juntamos en Costco, me vio y se puso a llorar, pues no tanto, pero así me dice, wow, Teo, estás mal, te ves mal. Y sí, me sentía horrible. Al mismo tiempo que tenía esa lucha con una cosa física, estábamos recibiendo respuesta del gobierno acerca de nuestro caso. Rápidamente, tenemos un pequeño negocio en México que tratando de proveer trabajo y también apoyo para el campamento. Dios ha prosperado el negocio. Pero hace cinco años Hacienda decidió, después de muchos, muchos años, de que no nos exigían IVA porque es un producto alimenticio y hay muchas razones por qué no paga IVA, pero ellos deciden que sí paga IVA. Y empezaron un proceso contra nosotros y se ha alargado, se ha complicado como no pueden imaginar, y todo porque no pagamos lo que nos piden a los que están abusando de su puesto dentro de Hacienda. Entonces ellos dicen, si no vas a jugar el juego, te va a ir en feria. Y nos ha ido en feria. Entonces, primer tribunal dijo, no, Hacienda tiene razón. Al mismo tiempo que otro tribunal dijo, no tienen razón, pero con otra compañía. Decimos, pues, apelamos al siguiente tribunal, de ahí de seguro nos van a amparar. Todo el equipo legal dice, no, eso es absurdo lo que están pidiendo, si van a ganar. Y en septiembre, estoy súper enfermo, recibimos la noticia, perdieron. Oh. ¿Qué está en juego? La libertad de Elsa es la peor cosa. podría ir a la cárcel, porque nos están exigiendo una multa que es mucho más allá de lo que toda la compañía vale, nuestros bienes y así. Entonces, ¿cómo que perdimos? Oh, no pudimos creerlo. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué esperanza hay? Pues apelar a la Suprema Corte. Pero nuestro abogado dijo, pero desengáñense. Su caso no va a ir a la Suprema Corte. Él se tiene un primo quien es juez federal en el estado y él dijo, Elsa, tiene muchos años de experiencia, Elsa, tu caso nunca va a ir a la Suprema Corte. Y básicamente el mundo se nos cerró. Y tuve que salir y vi al campamento y todo y dije, wow, lo vamos a perder. Y era de levantarse en la mañana con malas noticias, angustia tras angustia, y todo el tiempo enfermo. Y dentro de este contexto dije, Señor, ¿cuál es el propósito de todo eso? Y ¿saben qué? Dios en su misericordia me dijo, usó, ¿qué? Ese no es, es esta, la lámpara, ¿verdad? Entonces fui a la Biblia y empecé, Señor, enséñame. Y lo que quiero animarles a que hagan es que empiecen a hacer eso como estilo de vida. ¿Cuál es tu problema? Llévalo al Señor. Dice, Señor, mi hijo. Señor, mi matrimonio. Señor, mi trabajo. X cosa. Cual sea tu aflicción, ve a la Biblia. Dice, Señor, enséñame. Y luego vas a la Biblia. Prendes la lámpara. Y va a ser el inicio de una aventura como nunca han conocido. Va a ser algo súper hermoso y un proceso fantástico. Hace un principio de ese proceso, Elsa fue y nunca nos imaginábamos qué tan serio iba a llegar a ser. Eso fue en el mero principio. Y Elsa fue con una contadora dentro del SAT y dijo, pues mire, aquí está, se nos hace que hay un error, fallas así, y la contadora tan grosera y mal con Elsa, la ofendió y Elsa llega triste otra vez al negocio y estuvo diciéndome y decimos, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué haces cuando alguien te ofende? Yo solo sé lo que me nace, ¿verdad? Pero Biblia es muy claro, ¿verdad? Entonces, decimos, pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Biblia? Dice que no devuelves mal por mal, sino devuelves bien por mal. Entonces decimos, ok, Señor, ¿cómo podemos nosotros devolver algo bueno? Pues se nos ocurrió la idea de mandarle unos libros para que ella pudiera saber de salvación en Jesucristo. Le mandamos un libro en especial que se llama Más que un carpintero. Y entonces, pasen años, nunca supimos, y hace como, no sé, 6 meses tal vez, fuimos a otra junta con el director. Y al llegar a la oficina, la secretaria era sumamente amable con nosotros, pero extraordinariamente amable, nos trajo sillas, decían así, pero yo es una persona amable. Terminamos la junta y él se siempre lleva a esos lugares a literatura para dejar y ese libro, entonces precisamente, y sale con la secretaria y yo salí al mismo tiempo cargando una charola de café y pensé, pues como ha sido tan amable, pues voy a regalar esa charola de café. Pero sabía que tal vez eso sería mal visto. Le pregunté, mientras que estaba hablando con Elsa, yo regresé y estaba hablando con Elsa, y veo que hay lágrimas en sus ojos. Y entonces yo dije, pues nada más rapidito, antes de, perdón por interrumpirles, pero ¿puedo dejarte eso o sería mal visto? No sabes que no nos permiten quedarnos con nada que nos regalan. Entonces, pero dice, y agarró ese libro y lo metió abajo de su teclado y dice, pero con eso sí me quedo. Entonces, dije, eso es interesante, vi lágrimas en sus ojos. Y todo. Sale Elsa con una cara de asombro. Priscila y yo estábamos esperándole afuera. Y dice, ¿recuerden Selena, la contadora grosera, y el libro que le regalamos? ¿Sí? Dice, no quiso el libro. Lo regaló a la secretaria y leyendo el libro llegó a conocer a Cristo como su Salvador. Eso es lo que pasa cuando aplicamos la Biblia a nuestra vida. Pero el problema es esto. Quisiéramos que todas las historias salieron así, ¿verdad? Pero a otros, cuando hay mucho más largo el proceso, más difícil. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Cuál es? Ahí estoy, el otoño pasado. Digo, Señor, ¿por qué? ¿Qué es tu meta en todo eso? Y el Señor, en su misericordia, me llevó a su palabra. Y ya quiero pedirles que abran su Biblia en Romanos 8. Y vamos a contestar la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas como sus hijos? ¿Ok? Romanos 8, versículo 29. Perdón, voy a toser y... Ok. En Romanos 8, 29 dice... perdón, voy a empezar en 28. Dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Oh, en este versículo yo tiendo a ver todas las cosas cooperan para bien y trato de contestar la pregunta, ¿cómo es posible de que mi amiga tiene un esposo que por 13 años ha estado muriendo de Alzheimer's? Señor, ¿cómo está cooperando eso para bien? No entiendo. Pero brinco la última parte, donde dice, llamados conforme a su propósito. Entonces, ¿cuál es este propósito? Todas las cosas cooperen para ese, para el bien de ese propósito. Entonces, continuamos. Para contestar la pregunta, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, hay muchísima teología en esos versículos, pero solamente quiero seguir el hilito de cuál es nuestro propósito. Dios quiere que tú y yo lleguemos a ser como el Señor Jesucristo. ¿Predestinados a qué? A ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Dios, hay mucho más involucrado en eso, pero Él te salvó y te destinó a esto, a que tú seas como Cristo. No físicamente, pero en tu persona, en tu carácter, que hablas como Cristo, que tienes la perspectiva de Cristo, que tienes los valores de Jesucristo, que tú puedes decir, y cuando estaba pensando, ¿cómo puedo ver a Cristo y entender eso? Y hay una frase, yo no sé si es la frase de Jesucristo, pero para mí es una de las frases que más me llama la atención en este contexto. ¿Qué decía Cristo constantemente? No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Ahora, tú y yo hemos sido salvos. Para que podamos decir, ahora ya no, que dice en Gálatas, Pablo dice, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Esa es la idea de nuestra vida. Para que podamos decir, yo no vivo ahora para hacer mis cosas, sino para cumplir el propósito de mi nuevo Padre. Oh, eso cambia la cosa. Porque les propongo que la mayoría de nosotros vemos el cristianismo como Dios me salvó de mis pecados y ahora me dio en su palabra una lista de cosas que no hago y una lista de cosas que sí puedo hacer. Y entonces, y en todo lo demás hay libertad. Yo quiero hacer esto con mi vida, pero no puedo romper esas reglas. Yo tengo libertad de ir por allá, de así, así, así. Pero hay que respetar las reglas. Pero dentro de las reglas hay total libertad. Yo no creo que esa es la perspectiva bíblica. Yo creo que la perspectiva bíblica es de que todos somos ya en el proceso de llegar a ser como Cristo. Tener sus propósitos, sus valores. Ahora, ¿hay libertad? Hay total libertad. Pero libertad de obedecerle a Él, libertad del pecado y de esas cosas. Entonces, yo creo que me puse a analizar, ¿Por qué estaba yo tan frustrado el otoño pasado? Porque mi propósito para mi vida es principalmente comodidad. Es la verdad. Yo quiero estar cómodo. Otro propósito muy grande para mí es seguridad. Yo quisiera tener seguridad. Y ahora empezamos a pensar. Muchos estamos pensando, pues, yo quisiera, siendo honestos aquí, yo quisiera riqueza. No me digan que no han pasado por sus medios. Yo lo veo caras así, casi que ahí brillan sus cositas arriba. No, me están engañando, ¿eh? Entonces, otros dicen, no, ¿sabes qué? Yo anhelo prestigio. Hay gente que están dispuestos a sufrir como no puedes imaginar para tener prestigio, ¿verdad? Y otros dicen, no, lo que yo quiero es un puesto. Rápidamente quiero decirles algo que me ayudó a mí, ojalá que les sirva a ustedes. Estoy leyendo un libro sobre, es un estudio sociológico, antropológico, palabras grandes. Uso esas palabras porque yo no tengo nada de educación y trato de impresionar a mis amigos que están más avanzados que yo. Pero es un estudio de cómo pensamos y funcionamos en el mundo. Y dividen el mundo en tres grupos. Los dos grupos que nos importan son, uno es donde honor y vergüenza es lo que nos motiva. Y luego hay otro grupo que sería principalmente los Estados Unidos, sería donde lo que es culpa y inocencia nos motiva. Ahora, tendrías que entrar en mucho, pero solamente quiero que vean, porque ninguna parte del mundo es exactamente como está. Pero, por ejemplo, para darles una idea, honor y vergüenza. En Japón, dicen que en algunos casos, un estudiante no va a hacerle una pregunta a su maestro. ¿Por qué? Yo pensé, pues, tratando de analizarlo, es porque no quiere aparentar que no sabe, ¿verdad? Entonces, no quiere estar avergonzado. Okay, tú sabes cómo es levantar la mano y haces una pregunta y todos dicen, ¡ah! ¡Qué tonta pregunta! ¿Verdad? Y así, y dices, ¡ay, sí es cierto! ¿Con qué estaba pensando? Yo sé, porque lo he hecho muchísimas veces, ¿verdad? Y así, pero no, ese no es el motivo. La razón es porque en Japón el estudiante está tan preocupado en no avergonzar al maestro por el sistema de honor y vergüenza que no quiere comunicar, tú no eres buen maestro porque no enseñaste la cosa bien, no entiendo. Entonces, hasta este grado. Entonces, ¿por qué lo comento ahorita en este contexto? Porque aquí en los Estados Unidos, y yo entiendo, porque realmente México es diferente en esa división. La mayor parte del mundo funciona en su sistema de valores a base de honor y vergüenza. Y entonces, y yo lo he visto, recuerdo que una vez andaba con el carro y una chica llega a la puerta y yo adelanté el carro y se va corriendo detrás. Y todos de carcajadas en el carro. Y ella sube y dice, ¡ay, Teo! Mi orgullo y dignidad. Entonces, la avergoncé. Y era para ella importante. Para mí no me importaba. ¿Qué? Pues si alguien va a jugar aquí. Pero así. Entonces, somos diferentes y siempre hay una mezcla de todo. Pero en los Estados Unidos, y eso afecta a ustedes mucho, sobre todo afecta a nosotros como maestros, aquí en mi mundo, en mi perspectiva, no tener culpa es mucho más importante que mi honor. Yo quiero estar, avergüénceme como quieres, pero lo que yo quiero es que no me puedas acusar de nada que sea cierto. Eso es como yo funciono. Pero dentro de eso, existe un gran problema cuando interactuamos con la Biblia, porque llevamos la idea, es una perspectiva legalista, donde decimos, quiero ser inocente, no quiero ser culpable. Entonces voy a la Biblia y digo, ¿qué? ¿Cuáles son las reglas que tengo que cumplir para no ser culpable? ¿Qué tengo que hacer para no ofender a Dios? Y es lo único que me importa. Entonces, ¿cuántas veces no van a oír de cristianos en los Estados Unidos? La Biblia dice que no dice que no puedo, entonces puedo. ¿Por qué? Soy inocente. Porque no me culpa. Pero la cultura bíblica es más bien como la cultura de México en el sentido que es honor y vergüenza. Y lo que estamos fallando de contemplar muchas veces en ver la Biblia es que la Biblia no funciona a base de esta idea de inocencia y culpa. Tanto, ahí está, pero el que cree en el Señor Jesucristo no será ¿qué? Avergonzado. Mucho habla de eso. Y la idea de honrar a nuestro Padre es lo que nos debe motivar. No es, la Biblia no nos dice, entonces puedo. Esa no es la perspectiva. La perspectiva es que soy un huérfano, muerto en el mundo, tirado, sin nada, y Dios Padre me adoptó como su hijo y quiere que yo sea como su hijo. Ahora, ¿cómo puedo honrarle? Eso es lo que nos debe motivar. Por eso, ¿qué hacemos? Aquí está. Prendemos la luz. No para ver cuáles son las reglas para que yo pueda. Ok, estoy bien. Las reglas, ve el domingo, ve el grupo de estudio de jóvenes, ve el estudio de los hombres y no fumes, no tomes, no uses marihuana y no hables con ciertas palabras. Estoy bien, cumplo con eso, todo lo demás es mío. Esa no es la idea. La idea es que tú ya eres parte de la familia de Dios y quieres honrar a tu padre. Pero no sabemos cómo hacerlo. Y no puedes vivir como te dé la gana y hacerlo. Tienes que prender la Biblia y ir a ella y así vas a darte cuenta de cómo hacerlo. Dios entonces tiene un propósito para tu vida. Y su propósito es que tú seas como su hijo. Rápidamente quiero que se adelanten a Romanos 13. Vemos el sabor de eso en versículo 11. Y aquí dice en 13, 11 a 14, y haced todo esto conociendo el tiempo. Entonces, importante eso, ¿verdad? Que ya es hora de despertaros del sueño. Y es interesante, nada, ¿no? Rapidito. ¿Cuándo no quieres luz en tu vida? Exactamente, cuando queremos estar dormidos. Pero en términos espirituales, ¿hay un momento para estar dormido? Físicamente necesitamos descansar, ¿verdad? Pero espiritualmente hay una sola exhortación en la Biblia. Duérmate. Nunca. Nunca. Pero lo que tú quieres es eso en tus ojos para que no puedas dormir, ¿verdad? Damos la Biblia para guía. Ok. Entonces, es que despertamos del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Ahora, ese es contexto para que pensemos. ¿Qué es la idea? Vestirnos con Jesucristo, ser como Jesucristo. Eso no físicamente, qué fácil que fuéramos, ¿no? Hasta un corte de cabello y ropa o algo así. No, es un cambio interior. ¿Y cómo vas a descubrir cómo es Jesucristo? ¿Cómo vas a ser moldeado a su imagen? Vas a hacerlo en la Biblia, ¿ok? Ahora, lo digo porque ahora tenemos que hacer una transición de cómo va a operar esto Dios en tu vida. Y rápidamente, hay una historia muy interesante de un ciego que fue curado por un médico y un procedimiento que nuevo de su tiempo en el cambio del siglo pasado. Le operaron y le restauraron su vista. Y él, recién operado, va en un tren. Es un tiempo cuando no hay aire acondicionado y era agosto y todos estaban sofocándose del calor y todo. Y él andaba viendo por la ventana y dice, ¡magnífico! ¡Fantástico! ¡Wow! Y otro pasajero ahí sufriendo, sudor escurriendo, dice, ¡óyeme! ¡Dime! Nosotros estamos completamente miserables aquí y tú no dejas de decir, ¡fantástico! ¿Qué te pasó? Y dice, pues, es porque todo eso es normal para ustedes, pero para mí es nuevo. ¿Y sabe qué? La perspectiva es lo que cambia tu felicidad. Si tú entiendes que Dios no te escogió para que vives cómodamente, felizmente, con riqueza, y si tú ves que todos esos propósitos que tú estás persiguiendo no son los propósitos de Dios, va a ayudarte a estar feliz en el proceso que no es tan cómodo. Hoy en la mañana oí algo que suele suceder en la familia Clark, a Michael Clark. Eldon está seguro que él puede ganar la batalla contra sus papás. Y le oigo llorando a Eldon y digo, y si me digo, Eldon, no lo hagas, es bien brava. Y Sophie sí, es ella va y dice así, tras, le da. Y sonrío. Ah, me da felicidad, como decía. Yo estoy ahí y dice, no, Sophie, más. ¿Por qué? ¿Odio a mi nieto? No, yo quiero a ese nieto más que mi propia vida. Pero yo sé que le están salvando su vida con esos golpes. Yo creo en la disciplina. Sé que es para su bien. Pero voy con Ellen y le digo, Ellen, eso fue fantástico. Ojalá que te hubiera pegado más. Y él dice, oh, sí, abuelo, tienes razón. Ya me gusta que me peguen. Y ahora lo que Kevin y yo estamos tratando de decirles es que alégrense porque no eres importante. Eres sacrificable. Tus propósitos no son los correctos. Y ahora, tantito peor. Alégrense. Porque Dios usa aflicción en tu vida para que tú llegues a ser como Cristo. ¿Verdad? ¿Alguien está emocionado? ¿Te alegra el corazón porque oyes, hay sufrimiento para ti? Siempre mi pasaje menos favorito de la Biblia es cuando Cristo le salva a Pablo y dice, y le enseñaré, está diciendo Ananías, y le enseñaré que tanto tendrá que sufrir por mí. ¡Ay, qué felicidad! ¿Verdad? Entonces, no ponemos eso en folletos evangelísticos, ¿verdad? Así, pero escogí ese, ¿qué es? Lija, sandpaper, y lija, no les gusta, ¿verdad? Pero soy medio carpintero, pero mis hijos son buenos carpinteros, y usan lija para un proceso que es, hay una enorme diferencia entre algo terminado bien lijado y algo no, ¿verdad? Entonces, casi no es un mueble deseable, a menos que esté lijado. Pero lo que quiero que vean es que Cristo, la meta de Dios es que tú llegues a ser como Cristo. Entonces, Él va a usar dos cosas. Primera cosa, su palabra, pero luego la lija, la aflicción de la vida. Y entonces, es incómodo. Pero cuando lijas madera, estás quitando lo que no sirve, lo que estorbe a que el mueble llegue a ser algo fantástico. Y Dios está usando las aflicciones de esta vida para ese proceso. ¿Y saben qué? Si tu propósito no es, si tu perspectiva no es esto, te vas a frustrar, vas a andar en el tren sudando la gota gorda, maldiciendo el día. Pero si tus ojos han sido abiertos a la verdad de Dios, las aflicciones cambian. No dejan de ser aflicciones. Producen lágrimas, producen dolor, producen molestias, pero ya tienen sentido. La tía Arlene fue operada de cáncer. Yo no creo que lo hizo por gusto de la operación, que le guste el dolor, pero el resultado le salvó la vida. Y así Dios está logrando sus propósitos. Él quiere que cada uno de nosotros digamos, yo estoy aquí en esta vida para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Pueden imaginar qué cambiaría en Oregon, en México, si este grupo dijera, no, mi meta no es comodidad, mi meta no es acumular riqueza, mi meta no es un buen trabajo, mi meta no es de tener una lancha. Todas esas cosas por las cuales vivimos. Dijeron, yo tengo un propósito singular es de ser como Cristo y poder decir, yo he venido, vivo, existo para hacer la voluntad de mi Padre. ¿Puede imaginar el resultado en el reino de Dios? Pero también, ¿pueden imaginar tu propia felicidad? No hay nada mejor que terminar tu carrera y decir, cumplí, fui obediente, honré aquel que dio su vida por mí. Tenemos que pensar en eso. Ahora, entonces, lámpara, ¿dónde dejé mi lija? Pues aquí está, lija. Palabra de Dios, aflicciones de la vida. Ok. Ahora, quiero animarles en eso, porque como les dije, es difícil convencer a Eldon que sus golpes son de su provecho, pero son. Quiero que vayamos ahora. Y todo eso es contexto, porque mañana vamos a terminar otra vez en Salmo 119, viendo las aflicciones de esta persona. Entonces, vamos ahí y vemos que en 1 de Pedro, capítulo 1, 5 a 6. Hay un error que tenemos a veces como predicadores. Queremos tratar de enfatizar algo tanto que exageramos. Y la verdad es que la peor cosa que tú puedes hacer o la perspectiva incorrecta sería de temer ese proceso. ¿Ok? No lo temas. Anhélalo dentro de lo que puedes. ¿Por qué? Porque sabes cuál es la finalidad. Es de que tú seas como Cristo y útil en las manos de Dios y todo eso. Ahora, una advertencia. Una vez has leído a gente quemada en la estaca, te has hecho la pregunta, ¿podría hacerlo yo? X problema que otros tienen. Miren, espérense. Dios tiene un plan para tu vida que es diferente del plan para mi vida. No trates de preocuparte por los planes de las vidas de Dios, el plan de Dios en vidas de otras personas. Dios no te da gracia para eso. Te da gracia para lo que está haciendo en tu vida. Tú ocúpate en rendir tu vida al proceso en obediencia y dejas de evaluar lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Y eso libra, para mí me libra mucho. Entonces estoy aquí, ok, Señor. Y ahora puedo levantarme en la mañana y decir, Señor, tú tienes cosas para mí ese día, pero confío en ti. Sé que es para mi bien, sé que va a ayudarme a ser como Cristo y me someto. No voy a estar angustiado. Tú sabes cuando necesito descanso, tú sabes cuando es demasiado y así. Y a veces no estoy de acuerdo. Yo digo, Dios es demasiado. Y Él dice, no, Teo, ni puedes imaginar cuánto más puedes aguantar. Pero Él sabe, yo no sé. Él es el sabio. Y no buscan aflicción. Tampoco unos se emocionan y dicen, no, yo quiero ser como Cristo. Y empiezan a decir, no, deja que el Maestro te modee. Si Él te da un día bonito y tranquilo hoy, regocíjate en Él. Y dice, pues gracias. Él mandará la aflicción a su tiempo y en su manera y va a ser perfecto para ti. Ok. Entonces, otra cosa con respecto a eso. A veces pintamos la vida como puro sufrimiento. No hay más que sufrir en la vida. Mientras que hablamos de nuestras tristezas tomando, ¿qué vio? Pues nos juntamos y, no, la vida no vale nada. Y sí, ¿quieres otro taza de café de Starbucks? O no, sí, entonces, no valoramos que estamos en Starbucks tomando café. Estamos chillando por Dios nos da tantas cosas bonitas, ¿verdad? Y así. Entonces, aquí dice en versículo 5, en lo cual, está hablando de nuestra salvación, 1 Pedro 1:5. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. 1 Pedro 5:5-6. Lo puse mal en mis notas. Les ofrezco una disculpa. 6 y 7, ¿ok? Entonces, no voy a repetirlo, lo pueden leer porque se me acaba el tiempo, pero solamente hay tres cosas que quiero que vean aquí. Uno, la aflicción es, dice, sí es necesario. Entonces, cuando algo pasa en tu vida, no hay duda, es necesario. Dios no te hace sufrir por el gusto de verte sufrir. Y así es, como, bueno, ni modo, te vi aburrido, te mandé una aflicción. No, Dios es bueno y Él siempre tiene propósito. Y es el maestro. Sabe que hay diferentes, todos quienes trabajan en eso sabemos que hay lija muy fuerte, lija muy delgadita, apenas es casi como papel. Y Él sabe cuál usar en su momento, ¿verdad? Ahora, otra cosa que veo, dice, sí es necesario. Entonces casi va con, perdón, eso es lo que dije. Los dice, primera cosa es que es por un poco de tiempo. No va a alejarte para siempre, ¿verdad? Ahora, va a haber otros procedimientos, sí, pero es por poco tiempo. En la perspectiva de Dios, tal vez tú dices, mi problema con la hacienda se me hace eterno. Pero Dios dice no. Y en realidad no es. Aunque algo pasara por toda mi vida aquí, no es mucho tiempo. Porque estoy gozándome de vida eterna. ¿Okay? Es poco tiempo. Segunda cosa, si es necesario, nunca tienes que dudar si es necesario. Y luego, la meta es que produzca en ti fe pura. Ahora, la meta final es que seas como Cristo, pero la prueba quiere purificar tu fe, porque en el proceso tú tienes que creer que Dios sabe lo que está haciendo. Y en el momento que tires la toalla, ya no funciona el proceso. Tu fe tiene que estar en Él. Pues, termino con eso. Muchos estamos en las aflicciones de la vida, y no nos gustan, nos amargan, nos hacen quejarnos. ¿Por qué? Porque no estamos coplando la palabra de Dios con la aflicción. Esto está en tu vida para que esto te dirija. Entonces, si tú estás aquí y todos estamos con algo, pero no prendes la Biblia, no vas a la Biblia, te va a producir amargura, a final de cuentas. Muchos estamos aquí solamente, o los tenemos separados. Es la combinación de las dos cosas que creo que Dios va a usar para lograr su propósito, que seamos como Cristo. Muchas gracias.